En nuestro espacio de comunidad del día de hoy nos interesa hablar de lo que es la experiencia del sistema cooperativo, en este caso para la construcción de viviendas, como una alternativa para solucionar lo que son los déficits habitacionales en nuestro país. Y ya vamos a ver que también en otros países se está replicando esta experiencia. Justamente, según cálculos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, aproximadamente un 40% de las familias que viven en América Latina no tienen acceso a una vivienda digna. Las soluciones estatales y también las que vienen desde el mercado son con frecuencia inadecuadas o inaccesibles para las familias de bajos ingresos, sobre todo, y una gran proporción de la población debe encontrar sus propias soluciones habitacionales, generalmente sin apoyo financiero. Esta situación es, como decíamos, de un 40% de familias en América Latina que no tiene acceso a una vivienda digna.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, más conocida como FUCBAN, comprende a más de 500 cooperativas de vivienda que representan a más de 25.000 familias en el Uruguay, un equivalente de 90.000 personas. Y trabaja para organizar, dar apoyo y capacitar a cooperativistas de vivienda por ayuda mutua, así como desarrollar asociaciones internacionales. FUCBAN trabaja con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, entidades de gobierno y organizaciones de base, y ha transferido su propuesta a 15 países en toda América Latina. El objetivo principal de la iniciativa es compartir y transferir el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua de FUCBAN a otros países donde existe una necesidad de vivienda.
Justamente ya desde 2001 FUCBAN está realizando cooperaciones con diferentes países de la región. En este caso, en ese año, en el 2001, inició un proyecto de cooperación sur-sur que justamente buscaba apoyar lo que es la transferencia internacional de esta propuesta de FUCBAN para la solución habitacional y que también aplica lo que son los principios claves de la solidaridad, la participación democrática, la autogestión, la ayuda mutua y también lo que es la propiedad colectiva, bueno, tratando de llevar lo que son estos principios que hacen al funcionamiento cooperativo de las viviendas a otros países. También es así que la ONU, a través de lo que es el Building and Social Housing Foundation, seleccionó justamente recientemente a FUCBAN entre más de 400 proyectos presentados por 200 países de todo el mundo para, bueno, reconocer lo que es el trabajo de esta federación cooperativista. Reconoció así lo que son 42 años de trabajo de esta organización tratando de brindar un acceso a la vivienda digna, en este caso alcanzando a través de esos 42 años a más de 25.000 familias. ¿Y qué es la Building and Social Housing Foundation?
Es una organización independiente de investigación que trabaja desde 1976, tanto en Reino Unido como a nivel internacional, para identificar soluciones innovadoras de vivienda y fomentar así el intercambio de información. Con este premio se está recompensando todo el trabajo realizado en más de 14 países de Latinoamérica y transfiriendo la experiencia uruguaya de ayuda mutua, autogestión y propiedad colectiva.
Y para conocer más sobre el sistema cooperativo, en este caso aplicado a lo que es las viviendas como una manera o como un sistema para dar solución a lo que son los déficits habitacionales en nuestro país y también en otros países, como veíamos, les damos la bienvenida a Diego Bonilla, quien es justamente presidente de FUCBAN. Diego Bonilla, buenos días y bienvenido a Uniradio.
Bueno, buenos días, gracias por buscarnos para conocer más de este tema, en el marco del premio de la UNESCO, que la verdad que nos tiene bastante, primero sorprendidos porque no creímos que fuera, si bien sabemos que la experiencia es renovadora, el trabajo que ha hecho Federación a nivel latinoamericano, pero nos sorprendió que la UNESCO lo reconociera y planteara que es de las mejores experiencias que hay a nivel mundial, ¿no?
Bien, ¿cómo puede ser, expliquémosle para la audiencia, cómo puede este sistema de cooperativo de viviendas ser una solución para lo que son los déficits de viviendas actuales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este sistema con respecto a lo que podemos encontrar, en este caso, aquí en Uruguay?
Y bueno, las ventajas es que, primero, las cooperativas es un negocio atendido por sus propios dueños, o sea, los pobladores, los que van a hacer uso de esas viviendas, son los que se apropian de la herramienta cooperativa, son los que gestionan la obra, son los que hacen que el proyecto salga adelante. Y bueno, la ventaja principal es esa, que hay una apropiación muy importante del conocimiento a nivel de la población. El sistema nuestro es de propiedad colectiva, o sea, los dueños de la casa son la cooperativa. El colectivo es el dueño de cada una de las viviendas. Entonces, los que viven en las casas usan la vivienda, pero no pueden especular con ella, o sea, no pueden pasar, o sea, poner la vivienda en el mercado. Que eso es importantísimo, porque todos estos planes, tanto las cooperativas como cualquier otra solución que se plantee, hacen uso de dineros públicos para viabilizar el proyecto. Y si las casas son de propiedad individual, se corre el riesgo de que esa vivienda que se construyen con los dineros públicos, que es un sacrificio que hace toda la sociedad, pasen al mercado nuevamente y sigamos en el mismo círculo vicioso.
Bien. Las cooperativas, ¿no?, por ayuda mutua, se basan en el aporte, como decías tú, del trabajo de sus asociados para construir sus viviendas. Contanos un poco cómo es el sistema, cómo funciona, cómo...
Bueno, las cooperativas hacen un préstamo gubernamental. Tienen que presentar un proyecto con plazos, con costos, con presupuestaciones, y van recibiendo ese dinero a medida que avanza la obra. La cooperativa tiene que manejar varios recursos, contrata un recurso técnico, es un instituto de asistencia técnica, que parte de estos 42 años de historia de la fuga también es no solo el trabajo de la organización de los trabajadores para llevar adelante las cooperativas, sino un compromiso de muchos técnicos que apostaron a este sistema. Entonces la cooperativa maneja los recursos técnicos, maneja materiales, maneja contratados, que son la mano de obra especializada, y hay una parte del trabajo que lo hace por ayuda mutua, que es, históricamente se calcula que es entre un 15 y un 20%. O sea que se calcula un costo que tiene el proyecto, si fueran 100 pesos, el préstamo es de 80 pesos. Los 20 pesos que faltan es el trabajo de los cooperativistas. O sea que si los cooperativistas no trabajan, no pueden terminar el proyecto.
Bien, adelante.
La ayuda mutua, aparte de ser de tener un valor específico en el proyecto, un valor que se puede medir económico, es la forma, es el método que tenemos para afianzar a ese grupo humano que después de construida tiene que seguir conviviendo y generando otras dinámicas para poder seguir como colectivo, seguir funcionando. Entonces el trabajo de la ayuda mutua también se apropia mucho de lo que es la herramienta cooperativa y genera las relaciones que después van a durar toda la vida y que ha dado las posibilidades de justamente poder asociarse, tener un gremio como federación, tener política social en las cooperativas, o sea, las cooperativas tienen policlínicos, hacen trabajo con el resto del barrio.
Bien, Diego, ¿y cuáles son las ventajas que este modelo, que es un modelo diferente, tiene para lo que es poder facilitar el acceso a la vivienda de algunos sectores? ¿Y cuáles son los sectores que se ven más favorecidos con este sistema? Sectores sociales, estoy hablando.
Sí, mira, históricamente las cooperativas que se formaban en los sindicatos, en agremiaciones. Entonces, los obreros organizados fueron los primeros en levantar esta bandera. Pero estamos hablando del 70, ¿no? Del 70 para acá, sí. Ha habido cooperativas en todos los estratos socioeconómicos, o sea, siempre con el digamos, el beneficiario de estos trajes de tener un ingreso de hasta 60 UFRs mensuales, ¿no? Después ya no califica porque, digo, se entiende que tendría otras alternativas para acceder a la vivienda. Pero de ahí para abajo, hay cooperativas de gremiales, cooperativas que se armaron en clubes de bifútbol, cooperativas que se armaron en los barrios, cooperativas de estudiantes, en varios sectores que realmente tenían la necesidad. Las cooperativas no es para elegido, tampoco es para toda la población, ¿no? O sea, tiene que los que entran en la cooperativa tienen que comprometerse con realmente un sistema que demanda mucho, pero te asegura que tú, integrando el sistema, tenés la necesidad de la vivienda cubierta, tenés una forma de trabajo que te permite potenciarte mucho. Entonces, la cooperativa, más que una alternativa, es un compromiso. Eso sí es importante.
Pero aparte, los habitantes de las futuras casas van a previamente trabajan, construyendo sus propios hogares y luego van a ser vecinos. Entonces tienen que compartir varios principios.
Tienen que trabajar mancomunadamente, tienen que todos trabajan en la casa de todos, tienen que organizarse para realizar determinadas tareas. O sea, hay días que, por más que se contrate un capataz, que puede ser de fuera de la cooperativa, hay días que algún cooperativista tiene que ser el encargado de la obra, algún cooperativista tiene que administrar el tema de controlar las horas, tiene que haber un tesorero, tiene que haber alguien que haga las gestiones frente al Estado. O sea, genera muchas dinámicas que después se pueden en la vida de la cooperativa, o sea, porque la etapa de obra es capaz que la etapa más corta de la cooperativa. Después, la cooperativa, después de terminar las casas, siguen funcionando, o sea, siguen funcionando en asamblea, pueden seguir resolviendo problemas en conjunto, como, bueno, yo qué sé, hay cooperativas que hacen trabajo en el barrio, que hacen trabajo con los gurises de la cooperativa, que hacen trabajo social, que hay poliquinos. Hay un montón de cooperativas que durante la crisis funcionaron como ollas y como lugar de retaguardia para lo que fue la crisis, ¿no? Y cómo afectó a la población.
Bien, justamente sobre ese punto te queríamos preguntar, Diego, sobre qué es lo que pasa después que se terminó esta construcción, que como sabemos es, autogestionada, de propiedad colectiva y demás. Después que está hecha la vivienda, ¿cómo es la gestión de ese complejo? ¿Sigue ese nexo solidario entre los que son los propietarios colectivos de la construcción? ¿Hay una autogestión y una participación democrática que está en lo que es justamente ser partícipe de una cooperativa de viviendas? ¿Se continúa ese proceso?
Mira, el tema de la participación después de terminar la obra, nosotros entendemos que, por una cuestión histórica, ¿no? Cuando se ve como un umbral, yo quiero llegar a terminar la obra, ahí hay mucha participación. Después que termina la obra, claro, se empieza un poco a acomodar la vida de la cooperativa. Pero lo que sí históricamente está claro, que cuando la coyuntura lo demanda, los cooperativistas son los primeros que, por una cuestión de que lo hicieron durante todo ese tiempo y lo tienen como algo vivido, enseguida se montan en la organización, enseguida se organizan para hacerle frente. Nos pasó en la dictadura, cuando atacaron tanto sindicatos como gremio, las cooperativas por una cuestión estatutaria seguían funcionando en asamblea, seguían funcionando en las comisiones de fomento, y la verdad que el resto de la población usó esos espacios de la cooperativa, que eran espacios democráticos, para poder seguir vinculado, y eso es una verdad histórica que la tenemos clara. Nos pasó en la crisis, en la crisis cuando no había salida para individuales, fue un recule, decretó todos, la cooperativa. Y cada vez que cuando se vienen coyunturas realmente complicadas, vivir en una cooperativa te da unas ventajas de que estar solo, ¿no? En el barrio. Digo, ahí ya tenés formas de relacionarte y órganos concretos, una estructura concreta que funciona para el colectivo que está ahí viviendo. Y en la diaria también, hay cooperativas que con diferentes, porque las cooperativas influyen los cambios generacionales, ¿no? Los hijos, los nietos, cómo se apropian, pero sí hay cooperativas que inclusive han generado planes de salud, hay gurises que llegan a estudiar a Montevideo porque las cooperativas los respaldan. Uh-huh. No, tenemos experiencia a nivel social de la más variada. Pero lo que sí está claro, cuando la coyuntura política te pone en un callejón de salida donde individualmente no tenés forma de hacerle frente a la situación. Y estar en una cooperativa es una ventaja estratégica impresionante.
Bien, Diego, también se han oído, bueno, algunas voces que tienen algunas objeciones o algunos planteos para hacerle a lo que es este sistema de construcción cooperativo, que tienen que ver más que nada con los tiempos de construcción, que muchas veces, se dice que son demasiado largos, e incluso en algunos casos puede llegar a superar los 10 años. ¿Por qué se da eso y cómo se podría generar una mejora en ese aspecto en tratar de acortar lo que son los plazos de la construcción?
Claro, hay mucho de fantasía también, ¿no? En realidad, unas cooperativas que hayan tenido ese plazo, hubo una sola, digo, pero lo que comúnmente pasa es que en 24, en 30 meses tengan la obra, que es lo que dura una obra convencional, pero nosotros como federación estamos a favor de cualquier tecnología o método que baje los tiempos, porque los cooperativistas que están en la obra trabajando están pagando alquiler y genera un montón de cuestiones de desgaste, ¿no? Del grupo, que nosotros estamos afín con la idea de bajar los tiempos. Nosotros hemos construido, o sea, han construido cooperativas con todas las tecnologías, siempre y cuando estén aprobadas por por el ministerio, por el LATU. O sea, nosotros lo que planteamos es, bueno, tratamos de bajar los tiempos, pero que nos interesa que las obras terminen para ser habitables. Uh-huh. O sea, no solo la vivienda, sino la caminería interna, la iluminación, de las viviendas, que el comunal esté. Para nosotros es muy importante que en una etapa los préstamos no dejaban margen para que se construyera el comunal. Para nosotros es muy importante que la cooperativa tenga un salón comunal, ¿no? Porque realmente ahí es donde vive la cooperativa. Entonces, la prioridad para nosotros es que la cooperativa construya, termine cuando realmente termine, que lleve el tiempo que lleve. Pero buscar métodos para bajar los tiempos de construcción sí está más fino. Totalmente.
Bien, hoy en día entonces los tiempos promedios de finalización de las obras se estiman en 24 a 30 meses, nos decías.
Sí. Digo, eso está registrado, o sea, el ministerio tiene registrado y se puede corroborar. Digo, de la reglamentación anterior, digo, cooperativas que han sufrido la crisis, la crisis del 2002, digo, y todas esas cuestiones, sí se le ha ido un poco más largo, pero lo común es que no demoren tanto, que demoren 2 años, 2 años y medio.
Bien, ¿y cuáles son los requisitos para poder acceder a la vivienda a través del sistema de cooperativas de ayuda mutua?
Hoy por hoy, el requisito, el principal requisito es tener un ingreso por núcleo menor a 60 URs. 60 URs está a 589 pesos la UR, así que son 30 y pico de mil pesos, ¿no? Habría que sacar la cuenta. Pero ese es el requisito, legal. Después, hoy por hoy, se aceptan núcleos monoparentales, o sea, no hay las trabas que había en otras reglamentaciones. Ahora, el requisito concreto, real, es que tiene, ingresar a una cooperativa es ingresar a un lugar para conseguir las cosas trabajando, comprometiéndose, y bueno, y por una cuestión de que por eso decía hoy que nos sorprendía que la UNESCO nos daba el premio, en el resto del mundo hay muchos intereses que conspiran con la idea cooperativa, ¿no? Sobre todo el cooperativismo que practicamos nosotros, ¿no? Que es de autogestión y es de usuario.
¿Y cuáles son esos intereses que conspiran justamente contra lo que es el trabajo de las cooperativas?
Y hay intereses, justamente hay una política a nivel de toda Latinoamérica de usar diferentes planes para calmar o hacer buena letra. Decimos que es así porque realmente lo hemos visto en Centroamérica, lo hemos visto en Paraguay, lo vimos en Chile. Calmar las necesidades de los pueblos, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Uh-huh. Entonces arman planes gigantescos, montan una estructura gigante que es lo que sale más caro del plan, y arman casas que la verdad son inhabitables por lo pequeño de la casa y son por lo poco, o sea, porque los materiales son malos, porque las casas se terminan depreciando, y eso lo hemos visto en Chile con mi casa, lo hemos visto en Centroamérica, lo hemos visto, es una política clara, o sea, ¿y qué hace? Hace que darle fondos públicos a las empresas constructoras gigantes que vienen de las empresas, vienen de Norteamérica, vienen de todos esos países, construyen, agarran campo, construyen, como si aquí vinieran por la ruta 5 y empezaran a hacer casas, como ficha de dominó, uh-huh. Y después hacen sorteos majestuosos ahí donde invitan a toda la población para que aplauda a los gobernantes y empiezan a repartir esas casas. Uh-huh. Y empiezan a llevar gente para ahí como si fuera ganado, que no se conoce, que no se asoció, no sabe, no sabe a qué va, entonces así esas políticas, esa forma de plantear, resolverle los problemas a los pobres, ¿no? Porque es lo que te plantean, hay que resolver el problema a los pobres. Lo que nosotros decimos es que a los pobres nos den herramientas que estamos acostumbrados a resolver los problemas nosotros. Entonces, eso por un lado. Después acá en nuestro país, con 42 años de historia, nos pasa que a veces viene compañero del... Yo tengo un compañero de Guatemala. Uh-huh. Y el compañero no podía creer que nosotros... Yo soy sanitario, ¿no? Yo trabajo... Soy obrero, trabajo con las manos. Él no podía creer que la casa que yo vivía, o sea... En Guatemala vive un rico, o sea, nosotros uh-huh. hemos construido con el dinero que le da a cualquier plan de vivienda una casa digna donde podemos vivir como personas dignas. Entonces, en el mercado, la casa que nosotros construimos valen el doble de lo que le costó al Estado. O sea, uh-huh. para los que especulan con la construcción, también las cooperativas no es santo de su devoción. Entonces cualquiera que quiera entrar a una cooperativa sabe que no hay requerimientos, digamos, del tipo económico, casi, porque tiene que sustentarse y tiene que lo que sí hay requerimientos del tipo de compromiso y de que hay que trabajar. Nosotros tenemos cooperativas que han construido en pantanas, han construido en donde se consigue terreno, uh-huh. que es una cosa que en toda Latinoamérica y acá en Uruguay también es muy difícil acceso. O sea, el recurso que más nos complica hoy por hoy es conseguir tierra. No venía siendo así en Montevideo porque hay una cartera de tierras que funciona hace 20 años, pero últimamente también esa cartera de tierra tampoco está acompañando la formación de nuevas cooperativas. Y estaba esperando desde hace 4 años que se ponga en práctica la ley de ordenamiento territorial.
Bien.
Entonces, eso es también, la gente que especula también con los terrenos, tampoco interesa mucho que las cooperativas se tenga las cooperativas como una alternativa concreta, más o sea, que se estimule más la propuesta de cooperativa.
Sí, bien, y con respecto al premio que mencionábamos al comienzo que recibieron, ¿cómo nació la idea de relacionarse con otros países para intercambiar conocimientos cooperativistas?
Mirá, fue una coyuntura de las primeras, digamos, intercambios de cooperativismo uruguayo de vivienda por ayuda mutua con otros países. Es de la data de la época de los primeros relacionamientos de la época de la dictadura. Por ejemplo, hubo técnicos que ayudaron a crear el movimiento, porque eran gurises que estaban terminando la facultad de arquitectura y se metieron de socio en cooperativa, como el caso de Pesina, que después se tuvo que ir exiliado a Brasil y empezó a replicar la experiencia también en Brasil. En esa época, donde en las cooperativas realmente funcionaba muchas veces la intersocial, o sea, se juntaban los sindicatos, los partidos políticos, todos, ¿no? Uh-huh. Izquierda, derecha, y la federación, y en esas coyunturas, donde había que hacer campañas, la federación hizo una campaña para que no la dictadura no la pasara a propiedad horizontal. Se juntaron 300.000 firmas en un día, y toda esa movilización que se tuvo que dar para resistir a la dictadura, por ejemplo, de Suecia, ¿no?, que se creó un vínculo muy grande, aportaron a poder hacerle frente, aportaron recursos y aportaron a tener espacio para poder difundir el tema en esa etapa. Luego, en los 80, en plena inmersión en el marco de la política neoliberal que había en esa época, empezaron los movimientos con las organizaciones gremiales, sindicales de acá, de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina. De esa época también se formaron un par de organizaciones de inquilinos y de trabajadores en la Argentina, que empezaron con un germen de lo que para ellos era el modelo uruguayo. En Brasil ya estaba algo más organizado. Y de esa época para acá, también con un poco con el apoyo de la Central de Cooperativa Sueca, el Centro Cooperativista Sueco, que apostó a federación, o sea, ellos estaban trabajando en Latinoamérica muy fuerte y ellos llegaron a la conclusión que el modelo que querían fundir en Latinoamérica era el modelo uruguayo. Y ahí varios compañeros abrazaron esa bandera y arrancaron para Latinoamérica. Uh-huh. Y empezaron allá a mostrar cómo era el sistema, los compañeros de Centroamérica y de Paraguay. Creo que la primera experiencia concreta fue en Paraguay. Empezaron a venir a Uruguay a conocer la experiencia. Ese cambio es constante. Y en todos estos países que mencionaba, tanto Paraguay, Bolivia, uh-huh. Salvador, Guatemala, Honduras, ellos están llevando adelante, por lo que ellos dicen, el modelo uruguayo. O sea, vos te toca... A mí me tocó ir a El Salvador y subir un cerro para ir a ver una cooperativa, y en el salón comunal está la bandera de El Salvador, la bandera de Fútbol, la bandera de Uruguay. Uh-huh. O sea, en todos estos países han tenido un desarrollo de acuerdo a sus particularidades, ¿no? Pero ellos lo que tienen claro es que la meta de ellos hoy por hoy es llegar a poder construir entre todos lo que vieron acá en Uruguay.
Bien, Diego. Queda claro entonces lo que es ese traslado del modelo uruguayo a otras realidades en otros países. Te agradecemos por el espacio que has dedicado y por tu tiempo el que has dedicado para conversar con la radio de la universidad.
No, por favor, a las órdenes. También les agradecemos el espacio para poder difundir esto y bueno, estamos a las órdenes. Parte de todo de este premio y de y este reconocimiento también es el trabajo de muchos técnicos, muchos intelectuales que la verdad se comprometieron con esto, porque si bien los trabajadores nos comprometimos a arrimar el lomo, sin un pienso no hubiéramos tenido el desarrollo que pudimos tener, ¿no? Entonces nosotros es muy importante también estar vinculado y bueno, y plantear que bueno, en el cooperativismo acá de Vivienda del Uruguay, para cualquier y ya que pasa, ya paso la invitación, cualquier muchacho que en el área que sea, porque digo, esto no es solo arquitectura, sino también mucho trabajo social, hasta de economía, precisamos, porque tenemos que enseñar a los compañeros a poder hacer las obras, las puertas están abiertas, cualquiera que se quiera arrimar.
Queda hecha la invitación entonces.
Bueno,
muchas gracias y bueno, buenos días.
Bueno,
gracias. Era Diego Bonilla, presidente de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, hablando de lo que es, bueno, el premio internacional que han recibido y también sobre todo difundiendo el carácter especial que tiene la construcción de viviendas a través del sistema cooperativo en nuestro país.